Futboleras y futboleros, bienvenidas una vez más a este episodio alterno. Bueno, no es alterno, más bien con una dinámica diferente. Este es el segundo episodio que grabamos en vivo a través de YouTube. Para los que nos están viendo en el futuro, este audio va a ser subido a las plataformas correspondientes en cuanto a su tía le dé la vida, pero pues darle la bienvenida a este espacio. En esta ocasión quisiera platicar sobre un tema interesante que se ha puesto sobre la mesa las últimas semanas con todo lo que pasó en Monterrey, esta herida que todavía no termina de cerrar, pero creo que es interesante hablar de todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Tuvimos un cambio en la dirección técnica, se fue Mónica Vergara, se fueron varias entrenadoras que estaban en otras categorías, y tras varias semanas de espera, pues se dio finalmente el anuncio, no solamente del nuevo director técnico, que es Pedro López, ahorita vamos a hablar de él, sino también el anuncio de la nueva directora de selecciones nacionales femeniles, lo cual considero que es un gran acierto. Y ahorita nos vamos a ir un poquito en orden de las cosas que han sucedido, cómo lo ha sentido, cómo lo ha recibido la afición y, por supuesto, qué es lo que sigue. Ya se hizo esto, ya se dio este paso, pero ¿qué viene después? Entonces, pues bueno, vamos a platicar sobre eso. Me gustaría primero arrancar, pues digamos que con un poquito de antecedente, ¿no? Porque me tocó leer varias cosas en redes sociales, desde que por qué Andrea Rodebau, que si, por qué no llegó Nelly Simón, que por qué no está ahí Eva Espejo, bueno, muchas cosas, ¿no? Lo dije el episodio pasado, creo que es muy importante que nosotros como afición entendamos que la Liga Femenil nació hace 5 años y medio, pero el fútbol femenil en México lleva muchos años antes, ¿no? Entiendo que ahorita los nombres que resuenan con nosotros, con nosotras, pues al final del día son los que hemos visto esos últimos años, ¿no? Quienes dirigen algún equipo, quienes gestionan la parte deportiva femenil de otro, pero no significa que eso sea todo lo que hay, ¿no? Para que estas mujeres estén en estos puestos hoy, tuvieron que haber pasado por un camino que, sin duda, quienes quitaron las piedras fueron otras. Y entre esas otras, por supuesto que está Andrea Rodebau. Les voy a comentar rápidamente un poco sobre su trayectoria. Ella no solamente fue jugadora profesional, sino que es considerada una de las mejores de la historia. Fue capitana de la selección mexicana de 1994 a 1999. Jugó los 3 partidos del primer mundial al que México calificó en su historia, que fue la edición de Estados Unidos 99, y se desempeñó como mediocampista. Fue la primera o de las primeras en jugar en otros países. Bueno, de las primeras, no fue la primera. Jugó en Estados Unidos, jugó en Francia, jugó en Japón. Y no solo eso, sino que después de haber dedicado su vida, pues, al fútbol como jugadora, se queda cerca del entorno deportivo y en 2011 empezó a trabajar con el Club Tijuana. Para quienes creen que Cholas o Cholos Femenil acaba de llegar a la escena con esta regularidad que ha mantenido los últimos 3 torneos, les tengo noticias. El Club Tijuana ya tenía una categoría femenil donde muchas jugadoras que vemos hoy en la liga llegaron a jugar. Greta Espinosa, Carolina Jaramillo, Fabiola Ibarra, entre otras. Y por supuesto, Andrea Rodebau estuvo en ese momento en que Tijuana estaba construyendo su rama femenil y se hizo cargo de un equipo que jugaba en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Tijuana no había como tantas ligas donde se pudiera desarrollar el fútbol femenil como tal. Encontraron que por los horarios y por las dinámicas de entrenamiento, una liga en Estados Unidos era lo más conveniente y ella estuvo pues a cargo de ese equipo, fue de las primeras entrenadoras y justo con el Club Tijuana también hizo su debut, ¿no? Cuando la Liga MX Femenil fue una realidad, pero también como entrenadora estuvo a cargo de la Sub-20, eso es algo que de pronto a la gente se le olvida un poco. Logró calificar a esta categoría a una Copa Mundial. Y otra de las cosas que son muy importantes para el puesto que tiene el día de hoy es que trabajó desarrollando el fútbol femenil para CONCACAF y CONMEBOL en la FIFA. Y esto es muy importante señalarlo, porque de pronto creemos que una persona que fue jugadora, solamente por ser jugadora, tiene las credenciales para asumir otros puestos de dirección, y no es así. Andrea Rodebau tiene estas credenciales justo de la perspectiva de jugadora, las necesidades, las dificultades, como entrenadora, por supuesto que también vio lo que hacía falta, las cosas que se necesitaban hacer, y como gestora deportiva, pues tiene esta experiencia de haber trabajado con un panorama internacional que le da otra parte de la película, ¿no? Entonces yo creo que este perfil tan rico en cosas, pues hace que Andrea Rodebau sea una persona que cumple con todos los requisitos quizá que hubiéramos puesto sobre la mesa para esta encomienda, ¿no?, que arranca. Voy a saludar rápidamente a mi estimado Manu, qué bueno que andes por acá, saludines. Dice, ya cerraron las heridas de la operación, pero en la selección todavía no. ¿Cuál operación, Manu? Espero que estés bien. Te mando un abrazo apretado y consensuado, por supuesto. Cari Rodríguez, saludos. Dice, hola, ¿qué hace? ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto verla. Oli a todes. Gusto en leerle también, porque yo sé que de pronto los horarios no les dan para escucharnos en tantos lugares o vernos en tantos lados. No son tantos tampoco, pero gracias por estar por acá. Y me voy a pasar rápidamente a pues seguir platicando sobre este contexto, ¿no? Estábamos en el tema de Andrea Rodebau. Para mí tiene las credenciales suficientes. Entiendo, ¿no?, que de pronto podríamos pensar que una figura como las que han estado recientemente en contacto con el fútbol femenil pudiera ser una mejor opción, Claudia Carreón, Nelly, etcétera, pero yo creo que a ella les llegará su momento y pues nada, ¿no? Creo que es importante entender que, insisto, el fútbol femenil en nuestro país arrancó mucho antes de lo que tenemos el día de hoy. Y en ese sentido, una de las cosas que comentó Andrea, Andrea Rodebau, cuando fue presentada, fue pues el discurso, ¿no?, que quizá todas y todos quisiéramos escuchar, ¿no?, que va a llevar a México a los primeros lugares, que quiere trabajar porque sea una selección que dé espectáculo, etcétera, pero habló sobre justo las categorías de selección, reestructurarlas, ¿no? Y eso me huele a un cambio de entrenadoras. Por ahí ya hubo algunas modificaciones entre las estrategas que estaban en la categoría sub-15 y sub-17. Ana Galindo se ha mantenido en el puesto, no hay señales de que la vayan a mover. Sin embargo, todavía no tenemos a una entrenadora para sub-15 después de que Carla Maya fuera anunciada como baja. Y Maribel Domínguez, pues después de toda esta polémica que se desató, que al final salió, pero no resolvieron nada, pero que se quedó en el aire. Eso a mí se me hace muy sospechoso, pero ya encontraremos espacio para hacer un episodio dedicado a todo lo que sucedió alrededor. Entonces, ¿cuál es el movimiento que hace Andrea Rodebau? Nombrar a Pedro López como el entrenador de la selección mayor. Y miren, esta decisión para mí, digamos que la entiendo y me parece un buen perfil, pero creo que también tenemos que tener nuestras reservas. No en apoyar y no en creer que la selección puede conseguir grandes cosas, pero ya tuvimos una entrenadora mexicana, mujer, que trabajó en categorías inferiores y poco a poco fue, digamos que desbloqueando los niveles, ¿no? Le tocaba el proceso de sub-20, no lo completa al 100%, e incluso la Copa Mundial que se acaba de disputar hace unas semanas le tocaba a Mónica Vergara por proceso y la brincan a selección mayor cuando deciden prescindir de los servicios de Leonardo Cuellar. No es malo, pero creo que vimos que muchas veces no es suficiente con ser exitosa en categorías inferiores. En el caso de Pedro López, hay otras situaciones que lo llevan al fútbol, ¿no? De entrada, pues él es entrenador de fútbol profesional, es egresado de la universidad por la licenciatura en educación física, tiene un posgrado, esto es interesante, en ciencias de actividad física y deporte, y otro en prevención y cuidado de lesiones en el fútbol. Porque, miren, no quiero amarrar navajas, pero muchas jugadoras que van a selección de pronto regresan lesionadas. Quiero pensar que esto pues va a ayudar a que el entrenador tenga una visión diferente, además de la que el cuerpo técnico tiene, para que esto no suceda. Y pues tiene una licencia pro de la UEFA para ser entrenador. ¿Cómo fue que Pedro López se convirtió en este candidato para dirigir a la selección mexicana? Bueno, porque no solamente ha estado dentro de la estructura de la Federación Española de Fútbol Femenil, que eso, digo, ahorita no es una muy buena referencia con toda la revolución que está pasando, pero dirigió a la selección española sub-16 entre 2012 y 2015, ascendió a la sub-17 como para seguir con el proceso de estas jugadoras y ahí ganó el campeonato europeo contra Islandia. Después pasa a la selección sub-19 y a la sub-20 y con estas selecciones en menos de 3 meses gana otro campeonato europeo y el mundial pasado, que justo pues México participó y España nos dejó en el camino con Pedro López a cargo. Entonces, al final del día, volvemos a tener un entrenador que es formador también, ¿no? Lo que creo que le da quizá un acierto es tener una visión diferente en las cosas. Y no quiero decir que porque es europeo o es extranjero, su visión sea mejor. Solamente que creo que a veces nosotros en México como estructura tenemos ciertos vicios que a veces que alguien venga de fuera nos ayuda a detectarlos. España tiene sus problemas y muchos y bastante graves, pero creo que también, así como a nosotros como país, a ellos también les vendría bien de pronto tener otro tipo de perfiles en los banquillos de las selecciones femeniles, justo porque hay otras cosas que quizá nosotros podríamos aportar de lo que vemos ahorita, ¿no? Entonces, eso me gusta. También la selección de Pedro López fue una de las mejores selecciones del Mundial, no solamente porque lo haya ganado, sino porque supo competir, sacar lo mejor de las jugadoras, y yo creo que eso nos da también un norte de lo que puede hacer con la combinación entre experiencia y juventud. Por acá menciona Cari, la espera de la directora deportiva de la selección valió la pena. Dice Manu, Pedro López trae buen currículum, pero aún así pienso que irá mejor en selección. Y es que creo que tiene mucho que ver la manera en la que lo arropen, ¿no? Es algo de lo que quiero comentar en este episodio, es justo que tenemos que entender que no hay varitas mágicas. Eso nos tiene que quedar claro, porque luego como mexas somos bien quién sabe cómo, ¿no? Queremos milagros y queremos que la excepción se convierta en regla, ¿no? Por ejemplo, haciendo una comparativa mala, ¿no? Quizá con la selección varonil, que cómo nos saca corajes, pero cuando estaban haciendo su proceso para los Juegos Olímpicos de Brasil, no les fue muy bien. De hecho, los partidos de preparación mostraban preocupación, los titulares eran así de, híjole, nos va a ir súper mal, terminan ganando la medalla de oro. Entonces creo que ese tipo de situaciones que como mexicanos hemos tenido en el fútbol nos ha dado esta creencia de que no importa qué mal estemos, al final algo va a pasar y mágicamente podemos aspirar a, y ser contendientes a algo más grande. Y yo creo que, al menos en la selección femenil, necesitamos aterrizar un poco la dinámica de que nos falta mucho trabajo y necesitamos completar muchos ciclos antes de poder ser candidatas a un campeonato mundial, ¿no? De entrada tenemos que calificar, ¿no? Aunque duela, hay que decir con todas sus letras, tenemos que estar ahí. Entonces, entender eso, no hay varitas mágicas. Yo creo que a pesar de que tuvieron pues sus desaciertos, sus errores en la forma en la que se dio todo este cambio, toda esta transición, sí creo que se tomaron las decisiones correctas, ¿no? Nombrar a alguien que sea a cargo exclusivamente de la selección femenil, de las estructuras, que esté al pendiente de todo lo que pasa, que sea una persona que esté mucho más cercana que la figura de un director de selecciones nacionales que ve todas las ramas y de un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. Tomarse en serio esta figura, traer a un entrenador que venía en ascenso, pues es positivo, pero toca trabajar y toca que quienes están en el día a día lo hagan y lo hagan bien, y como afición pues también tenemos que exigir esa parte, ¿no? Y justo a eso quisiera pasar ahorita. El proceso es muy importante. Va a empezar un nuevo ciclo. Como todos los procesos que inician, seguramente va a despertar duda, va a haber decisiones que va a tomar que no nos van a gustar, que si jugadoras van a ser convocadas, que si jugadoras regresaron de un veto o lo que sea. Esto va a seguir pasando, ¿no? Acuérdense que nunca nos van a dar gusto porque el entrenador o entrenadora pues decide quién le funciona para su sistema de juego. Acuérdense, en este perfil hemos dicho una y otra vez que no siempre las mejores jugadoras son las jugadoras que llegan a una concentración, aunque no nos guste, ¿eh? Y esto puede ser ilógico. ¿Cómo es posible que me digas que una selección donde tienen que estar las mejores no llegan las mejores o las que están en mejor momento? Pues justo por eso, porque si quien está a cargo quiere jugar de cierta manera y hay jugadoras que no entran en su manera de poder transmitir o de poder explayar su fútbol, pues no las va a llevar. ¿Por qué? Porque va a llevar a las que quizás sí puedan interpretar y realizar esa idea de juego que tiene. Entonces, nos va a volver a pasar, ¿eh? No porque sea un director técnico español, automáticamente nos va a dar gusto. Creo que el hecho de que convoque a Charlín Corral habla de un reinicio quizá, Y se me hace sospechoso. No quiero ser como, tener como estas teorías de conspiración, pero se me hace un poco sospechoso que llegue este entrenador y de pronto sí convoque a Charlín, como si genuinamente el tema de Charlín hubiera sido algo de la administración pasada. No lo sé, Rick, ¿no? La federación no creo que sea como tan buena onda para este tipo de cosas. Yo creo que por ahí hay subtemas que quizá en unos años sabremos, pero es bueno que muestre que ninguna jugadora genuinamente tiene las puertas cerradas, porque es algo que Mónica Vergara dijo, pero que no cumplió con los hechos, ¿no? Dijo que todas tenían oportunidad y la realidad es que no fue así. Ahora con Pedro López tenemos un reinicio importante donde todas las jugadoras vamos a ver si efectivamente tienen la posibilidad de mostrarse, de reescribir su historia y sobre todo de entender que las jugadoras que en algún momento no funcionaron por alguna razón, que tuvieron baja de juego, que tuvieron N cantidad de cosas, si ahora están en un mejor momento y demuestran, vamos quitándonos esta idea de que están regresando jugadoras que no tienen calidad o que están regresando jugadoras que están becadas. A mí me choca el término de becadas, porque ¿becadas de qué? O sea, estamos luchando en una liga donde queremos que a todas les paguen bien, que la selección trascienda. O sea, ¿becadas de dónde? ¿Qué les van a pagar? ¿Qué les van a dar? O ellas pagan. No, o sea, no entiendo este concepto. Entonces, hay que tener paciencia. Una persona que viene de fuera, que no tiene estos sesgos quizá, o que no ha vivido estos procesos como con el corazón de jugadoras que llevan muchos años en selección y está eligiendo a estos perfiles que a lo mejor a nuestro criterio nos parece que no son suficientemente buenas, pues algo tiene que haber visto un campeón de Europa sub-19 y campeón de Europa sub-20 femenil como para que decida llevarlas. Entonces, vámonos quitando este tipo de cosas, ¿no? Por acá mencionan, dice, ojo que no le tapen un ojo al macho con esta convocatoria de Charlín, justo lo que decía. Para mí es sospechoso. Yo siento que esta convocatoria, no porque él lo haga de esa manera, sino que siento que es como vamos a aprovechar esta transición para que todo mundo piense o crea que la culpa la tenía la directora técnica anterior. Insisto, no todo es blanco y negro en las federaciones, amigos. Hay muchas cosas que de pronto no nos enteramos. Dice por acá, Eri, ahora con la directora deportiva, creo que habrá mayor comunicación con los dueños de equipos y las respectivas directoras deportivas. Yo también lo creo y justo creo que es algo que se tiene que hablar, ¿no? A veces los clubes o las directivas de los equipos, si no digo que se alinean, pero si no trabajan en conjunto con la selección, es muy difícil que puedan trascender en conjunto, ¿no? Yo creo que Andrea Rodebau tiene las suficientes credenciales para poder establecer estas líneas de comunicación y estas formas de trabajar y demostrar qué es lo que quiere hacer. Seguramente se va a reunir con los equipos también para mostrar pues lo que pretende y que los clubes sepan que en selección nacional pues las jugadoras tienen las puertas abiertas y que encuentren la manera en la que cuando están en selección sigan desarrollando a las jugadoras, cuando estén en equipos, los clubes hagan lo que les toca, porque eso también es bien importante. A veces creemos que porque van a selección ya automáticamente tienen que mostrar un nivel superior y a veces se nos olvida que los clubes son quienes las tienen día con día. El trabajo físico, la condición, la alimentación, estar revisando que incluso hasta que duerman bien, y esto me queda claro que también es un tema de privilegio o de poder adquisitivo del club para poder proporcionarle todas estas herramientas, porque ustedes y yo sabemos que no todos los equipos tienen todas estas cosas para que las jugadoras solamente se preocupen por jugar. Pero si el club no hace su parte, difícilmente en una convocatoria donde tienes 10 días para trabajar con ellas vas a lograr a lo mejor reducir la brecha que tienes en relación a otras selecciones, especialmente la de Estados Unidos y la de Canadá, que son de nuestra misma área, y mucho menos de las europeas, que su fútbol es muy veloz, muy vertical, y que ya nos hemos enfrentado a ellas y pues hemos visto que no es suficiente, ¿no? Empezar un proceso o empezar con un nuevo DT, sino que hay otras cosas que a nivel de clubes también se tienen que hacer. Dice por acá, siempre hay una mano que mece la cuna. Me imagino que por lo de la Federación y Charlín. Entonces, miren, no vamos a decir nada, porque luego no quiero que digan que la tía que anda conspirando. No, nomás es, pues dice mi mamá que piensa mal y acertarás. Entonces sí la vamos a dejar. Pero bueno, entonces, con todo esto que estamos platicando, creo que también tenemos que mencionar algo muy importante, que es el cambio generacional. A Pedro López le está tocando un reto muy, muy grande. Y eso es no solamente pensando en función de que llega con este nuevo puesto, que llega con, en un momento emocional bien importante, porque, o sea, llega a tomar el mando de una selección que no va a ir al próximo mundial después de no haber ido al anterior. Entonces creo que a nivel mental, a él le va a tocar esta parte quizá de recuperación de jugadoras, de poder, no quiero decir que sanar esa herida porque no le toca a él, pero sí le toca recibir a las jugadoras en un estado y a la afición en un estado bastante delicado, ¿no? Entonces es eso. Otro, que hay jugadoras de una generación que mucha gente le empieza a llamar ya la generación perdida. ¿Perdida de qué? Tranquilos todos. O sea, yo sé que hay jugadoras arriba de 30 años que pensamos que no van a llegar a un mundial. Y el mismo Pedro López, en la presentación que tuvo recientemente por parte de John de Luisa y de la misma Andrea Rodebau, decía que por qué si selecciones como la de Canadá tienen a una Sinclair que a su edad sigue jugando de manera impecable, ¿por qué no pensar que México puede tener jugadoras de esa categoría y de ese talento jugando a un máximo nivel unos años más? Y creo que eso, no sé si es como muy políticamente correcto de su parte decirlo, pero funciona, ¿no? Porque te hace pensar que, bueno, tiene un panorama distinto o un criterio quizá que a lo mejor con la entrenadora anterior pues no se seguía, ¿no? Porque veía ciertos patrones, ¿no? Jugadoras de cierto rango de edad empezaron a desaparecer de las convocatorias apostándole a un proceso de juventud y experiencia, pero de una experiencia quizá que no rebasara ciertos límites. Entonces, creo que eso hay que mencionarlo. Por otro lado, creo que otro de los retos es cómo le haces para que esta selección dé este salto de calidad. Porque tenemos a jugadoras, hoy por hoy, que sabemos que si no se ponen las pilas, hay otra jugadora detrás que está esperando ser llamada. En cada posición, y ustedes lo saben, y tan lo saben que cuando salen las convocatorias comentan en el feed de Instagram, ¿por qué no llamaron a fulanita? ¿Por qué no llamaron a menganita? Esta jugadora está en gran nivel, esta otra jugadora no la han llamado. Entonces, su gran reto va a ser que estas jugadoras den ese salto de calidad, pero que también la competencia que se sienta por parte de todas sea tan sana y tan genuina que las demás se obliguen a estar constantemente mejorando, porque si no se van a quedar fuera de un proceso que apunta a ser largo, porque es hasta 2027, pero que al final todas van a querer llegar, y yo creo que eso también hay que mencionarlo, ¿no? Así que el reto es bastante importante. Dicen por acá, Gabriel Land, buenas noches, con el nuevo DT hay muchas expectativas con la convocatoria y los fogueos que va a tener en este inicio, justo. Y me gustaría hablar de la convocatoria para seguir con el tema del cambio generacional, porque creo que es importante. Dejen en los comentarios qué jugadora ustedes consideran que en el proceso anterior no tuvo quizá la oportunidad y que a lo mejor aquí podría entrar por cosas que vimos en el premundial. Mientras, voy a pasarme rápidamente a Instagram, voy a empezar a transmitir por si alguien anda así como medio perdido, ¿verdad? Y no sabe que andamos por YouTube, para que se venga de este lado. Entonces, hablando justo del tema de la convocatoria, tenemos una convocatoria interesante donde se mencionaron varios nombres ya conocidos. Yo sé que hubo algunas que quizá no pensábamos que fueran a estar, ¿no? Por un lado, tenemos a Emily Alvarado, Itzel González, Melanie Villeda, Caro Jaramillo, Ailina Vilés, que es su primera convocatoria, Diana García, Stephanie Mayor, Nancy Antonio, Mari Carmen Reyes, Carla Nieto, Scarlett Camberos, María Sánchez, Jackie Ovalle, Nati Mauleón, que también es su primera convocatoria a selección mayor, Alison González, que regresa a una convocatoria, Jocelyn Montoya, que por lesión no va a estar en este ejercicio, y en su lugar entra Nikki Hernández de América. Por cierto, Nikki Hernández ya había sido convocada por Mónica Vergara, pero hubo un tema ahí que no quedó tan claro, por lo cual no pudo venir a selección. Diana Ordóñez, que viene on fire después de haber estado compitiendo por la bota de oro en la NWSL. Charlene Corral, que mencionaba ahorita que regresa la hija pródiga, ¿no? Al equipo. Jocelyn Oregel, Kimberly Guzmán, que es su segunda convocatoria con selección mayor, capitana de la sub-20 en el pasado mundial, Rebeca Bernal, Jimena López, Kenty Robles, besillo donde quiera que esté mi capitana, Cristina Ferral, Bianca Sierra y Greta Espinosa. Esta es la convocatoria que Pedro López, entregó, ¿no? Para este partido amistoso contra Chile. Estaba presupuestado un partido amistoso contra Polonia, por alguna razón se canceló, pero esta combinación de jugadoras es interesante porque justo tiene jugadoras de experiencia que son mundialistas y también tiene jugadoras que han venido haciendo su proceso con selecciones menores. Entonces, insisto, el reto va a ser justo ese. ¿Cómo le va a hacer para poder mezclar? ¿Cómo va a poder equilibrar esta parte, ¿no? Por aquí estaban mencionando justo Manu, dice la convocatoria de Avilés y Mauleón y Ojitos de Estrella. Pues es que creo que nos ilusiona mucho porque sabemos que tienen calidad. Por acá dice Leo Acosta, de mí no van a estar hablando, doctora, se me olvidó lo del episodio. Tarde pero sin sueño, Leo, aquí te vemos. Saludos a la gente que está uniéndose en Instagram. Estamos en YouTube transmitiendo en vivo el episodio de el podcast de Futbolera, el 121. Estamos hablando de la ilusión que nos une. ¿Qué pasa ahorita que Pedro López está como director técnico con el nombramiento de Andrea Rodebau? Así que si quieren caerle a YouTube, estamos por acá en el canal de Futbolera. Cáiganle, en un ratito más nos vamos a desconectar de aquí para que pues se vengan a este espacio. Gracias, bye. Después de este comercial, seguimos. Dice Leo, más vale llegar tarde que con hambre, es correcto. Entonces, estamos en el tema del cambio generacional. ¿Ustedes consideran que hay jugadoras que no fueron tomadas en cuenta por Mónica Vergara arriba de 30 años que deberían de ser consideradas en este proceso? Sí, sí. ¿Quiénes y por qué? Ojo, yo creo que cualquier jugadora debe tener la oportunidad en cualquier momento, si está haciendo bien las cosas, si está mostrando calidad, de poder estar en selección. Pero también entiendo que hay entrenadores o entrenadoras que prioricen pues edades más jóvenes como para llegar a un lugar donde tengas a jugadoras ya fogueadas y con experiencia. Tenemos 5 años antes del próximo mundial, ¿no? 4, si me apuras tantito, hablando del proceso para calificar al mundial. Entonces, en 4 años, muchas de las jugadoras que quizá vimos en sub-20 ya sean jugadoras referentes de la selección o ya sean jugadoras referentes de su club, y eso también hay que mencionarlo. Pero hay jugadoras que a lo mejor nosotros creemos que están en la recta final de su carrera y no necesariamente significa que es así y que a lo mejor resulta que terminan jugando 10 años más, no lo sé. Ahí tiene a Formiga, que bueno, guardando las proporciones, pues también es un claro ejemplo de que se puede. Entonces, no sé, por aquí ya están mencionando mi René Cuellar de toda la vida, es una jugadora que en el proceso anterior no estuvo tomada en cuenta. Por acá mencionan a Rubí Soto, dice, puede pelear después de ver lo de Mira Delgadillo. Híjole, mira, Eri, aquí no hablamos a tirar a nadie, pero, insisto, creo que hay mucha calidad en un momento en el que, después de lo que pasó, básicamente nos podemos esperar pues cualquier cosa, ¿no? Voy a rápidamente cambiarme de red, porque pues aquí ya estamos en pausa. Van a decir que otra vez se me fue el internet. Dice por acá, mi estimado Alex, hace mucho que no te leía, dice, jóvenes para un proceso de 5 años. No digo que todas tengan que ser jóvenes, digo que entiendo que hay entrenadores que quieran desde ahorita empezar a foguear a jóvenes, ¿no? El caso de Mauleón, el caso de Avilés, pues es un claro ejemplo, ¿no? De que esto puede pasar. Por acá menciona Paola en YouTube, René Cuellar y Vero Pérez. Creo que son jugadoras interesantes. Me parece que Vero Pérez en Tijuana y en América... No es cierto. En Tijuana y en Atlas ha demostrado condiciones que le vimos en su momento antes de que regresara a jugar a México, ¿no? Llegó a Cholas, se lesiona, llega a América, se lesiona. En Atlas vimos que fue la jugadora importante, ¿no? Tras varias ausencias, fue la que movió los hilos, por así decirlo. Y ahora en Tijuana está haciendo un gran, gran papel, una gran actuación. Díganme en los comentarios si ustedes consideran que es una jugadora que pudiera pelear un lugar. Yo creo que en este momento para el entrenador, pues todas tienen las mismas oportunidades, y ahí es donde creo que algunas jugadoras pueden aprovechar. Dicen por acá, Peraza le faltó más minutos en selección. Yo también creo lo mismo. Sin embargo, hay que decirlo con todas sus letras, juega una posición que es muy, muy peleada, ¿no? Yo creo que volvemos al punto de hace rato. Tenemos a varias jugadoras por posición que tienen mucho talento y que es difícil, ¿no? De pronto prescindir de una para poner a otra. Entonces siempre va a pasar que vas a poner una jugadora, pero vas a tener a 2 o 3 que te van a hacer falta, ¿no? Y por eso decía que Pedro López tiene un reto muy grande, porque tiene a una generación que de por sí ya es talentosa. Tiene a unas jugadoras que vienen de un proceso de 5 años y medio de estar en la liga, de tener esta profesionalización. Y tiene a jugadoras que arrancaron su proceso de, digamos, juveniles, con la estructura ya moderna de una liga y una selección que les proporcionó estas herramientas que a lo mejor una Mónica Ocampo no tuvo, ¿no? O una René Cuellar, justo, que se tuvo que ir a jugar a otro país para poder jugar fútbol, o una Nayeli Rangel que que se fue también a jugar fuera porque México no le daba estas condiciones, la misma Charrín Corral. O sea, nos podemos ir enumerando una cantidad de personas que les tocó esta parte, ¿no? Y ahorita tenemos jugadoras que saben perfecto que su estructura quizá de fútbol femenil es mucho más amigable que la que tuvieron jugadoras de hace 15 años. Entonces, todos estos puntos me parecen muy, muy interesantes, que para mí son más un reto para el entrenador que otra cosa. Dice por acá en YouTube, Alma Córdoba. Saludos, Alma. Dice, buenas noches. Yo creo que sí es importante tener tanto jugadoras de experiencia como jugadoras jóvenes. No puedes dejarlas fuera por la edad. Dice por acá Gabriele Land, no sé, confirma si así se pronuncia. Mónica Ocampo podría tomarse en cuenta. Yo también creo que sí, pero volvemos al eterno debate, ¿a quién dejas afuera de una posible selección? Vamos a ver rápidamente por acá en Instagram. Dejan sus comentarios en Instagram también si quieren ustedes participar, ¿verdad? En este ejercicio extraño y pagano, ¿no? Donde estamos grabando en vivo el episodio 121 del podcast de Futbolera. Aprovecho el comercial para que vayan a, de entrada, suscribirse a quienes están aquí en YouTube, si no lo han hecho, y seguir el podcast en su plataforma de confianza. Por acá dice Eri, también hay jugadoras que son de equipo, pero en selección por alguna razón no funcionan. Por ejemplo, Carol Bernal. Sí, Carol Bernal de pronto le ha tocado ser una gran, gran jugadora en Chivas, y en la selección le ha faltado un poquito, pero creo que también es parte de la edad, ¿no? Hay jugadoras que dieron como ese estironcito de calidad hasta que ya estuvieron quizá un poco más grandes. Entonces, yo creo que hay jugadoras a las que les pueden tener paciencia y otras a las que puede ser que a sus 26 años se les dé la posibilidad de ir a selección, como el caso de Licha Cervantes. Entonces, cada jugadora tiene su proceso y cada jugadora tiene los escalones que tiene que recorrer. Dice Alma, si son jugadoras que tienen calidad y están en muy buen nivel, se les debe dar la oportunidad. Por acá dice Manu, hasta la goleadora histórica Monsiváis pudo estar en esa selección. Híjole, es que ahí nos metemos a temas, porque para mí en Monterrey hizo falta una jugadora como Monsiváis. No quiero demeritar lo que hicieron las que estuvieron. Me queda claro que todas dieron su esfuerzo, entrenaron, ¿no?, para eso, pero creo que en ciertos momentos de los partidos necesitábamos una jugadora como Monsiváis que tuviera esta garra, esta jiribilla, esta picardía, este querer entrarle a las rivales y demostrar, y a mí, yo no tengo la verdad absoluta, es mi opinión, creo que hubo jugadoras que aparentemente tenían cierto carácter que en ese momento a mí me quedaron mucho a deber, y yo creo que Desiree lo hubiera hecho bien, pero acuérdense que el hubiera no existe. Dice por acá en Instagram Luis Avena, saludos, me encanta tu usuario, por cierto, dice, ¿por qué Kiana no fue seleccionada? Hay que decir que en el proceso anterior o en la administración pasada, Kiana no tenía este momento goleador que está viviendo ahorita. Había sido considerada para el inicio de la era Vergara, por así decirlo, estuvo en el preolímpico en su momento, pero las lesiones y demás no le permitieron mostrar su mejor versión. Entonces, la Kiana que vemos hoy es la Kiana que demostró por qué podía estar jugando en la Real Sociedad y por qué podía estar jugando en España. Entonces, yo creo que insisto, hay jugadoras que tienen diferentes procesos y tienen diferentes momentos. Así como hace rato dije que a lo mejor Carol Bernal no ha tenido su momento para brillar en selección y después lo puede tener, creo que Kiana Palacios lo tuvo, se perdió un poquito, las lesiones no le ayudaron y ahora está levantando la mano fuertemente para ser candidata a ser una de las goleadoras de selección, y vamos a ver si Pedro López considera que el perfil le ayuda y le da características que las delanteras que consideró para esta primera convocatoria pues no le puedan dar. Saludos, Amy. Qué bueno que estás por acá, friend. Un placer. Saludos, mi estimado Gama, que por cierto, sale en mi TikTok así de manera aleatoria. Síganme en TikTok, @futbolera3 en lugar de la L y la E. Ahí sale mi estimado Gama, presente en los grandes eventos como lo fue el Clásico Nacional. Saludos a los que se están conectando por acá por Instagram. Cáiganle a YouTube, por acá estamos mostrando en la pantalla sus comentarios. Dice Alma, Carol Bernal, siento que más bien no le dieron la oportunidad de mostrarse en selección. Dice Paola Cárcamo, un llamado a Jackie Rodríguez. Ya veremos, ya veremos. Yo creo que una primera convocatoria no significa que no vas a aparecer en una segunda. Por ahí en algún episodio del podcast justo mencioné que hay jugadoras que solamente tuvieron un llamado a selección con Mónica Vergara y no fueron llamadas otra vez. Si no me equivoco, más de 50 jugadoras fueron tomadas en cuenta durante el proceso. Y pocas repitieron muchas veces. Creo que las que más convocatorias tuvieron durante la administración pasada fue Stephanie Mayor, Rebeca Bernal, si no me equivoco, María Sánchez, y por ahí andaba peleando el top 5 Itzel González. Fuera de ahí, no todas estuvieron en todos los momentos por lesiones, porque iban a disputar partidos amistosos con sus equipos y de pronto prefirieron en los equipos quedárselas y demás. Entonces, no digo que Pedro López vaya a llamar a tantas jugadoras como en ese momento, pero por la misma razón que ahorita estamos en una dinámica en la que no hay un mundial a la vuelta de la esquina, tienes quizá un poquito más de cancha para probar jugadoras en partidos amistosos como el que vamos a tener el próximo lunes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Entonces, ya hablamos de el proceso, de que no hay varitas mágicas, y creo que hablando de este cambio generacional, también tenemos que entender que no podemos, como afición, creer que la selección está para complacernos. Eso es un tema difícil, ¿no? De pronto de digerir, porque obviamente sentimos a la selección como parte de nosotros, queremos que como afición sientan pues las seleccionadas nuestro apoyo y demás, pero la selección no debe complacer a la afición, ni en convocatorias, ni tampoco en partidos. Algo que me quedó muy grabado en el proceso anterior fue que la administración de Mónica Vergara arrancó con partidos como contra Costa Rica, ¿no? Con equipos de la zona y demás, hacen este salto para ir a jugar contra Japón, contra Estados Unidos, contra España. Obviamente no tuvimos los resultados que queríamos. ¿Qué fue lo que pasó? Inmediatamente la afición se volcó a decir que nos estaban goleando, que fuera Vergara, que todo estaba haciendo mal, que con otro entrenador nos hubiera ido mejor. Y pues bueno, creo que se nos olvida de pronto que hay selecciones que llevan en el fútbol femenil muchos años y que nos llevan mucha, mucha ventaja en ese sentido. Les firmo ahorita que con ningún otro entrenador hubiéramos podido a lo mejor tener una oportunidad mejor. Nos hubieran ganado, no sé si por el mismo marcador, pero hubiera sido así, solamente porque su proceso es más adelantado. Entonces, yo siento que después de que hubo mucha exigencia de la afición, de pronto hubo partidos contra rivales que quizá no nos ayudaban tanto como a exigir a las jugadoras, o no ayudaban tanto a pulir o entender las cosas que como equipo hacían falta. Entonces, yo creo que este proceso tiene que ser exclusivamente para atender los objetivos que como selección tengan, nos guste o no la afición. Para mí, el camino que Brasil ha seguido en estos procesos ha sido, yo creo que de los mejores, ¿no? Es un país que siempre está aspirando a buscar partidos amistosos contra las mejores selecciones. O sea, va y están dispuestas a que las goleen selecciones a lo mejor como Suecia o de pronto como Alemania, como Francia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando les toca vivir su proceso en su confederación? Pues terminan quedando en primer lugar y ganando y gustando y goleando, ¿no? De pronto, entonces, ellas saben que les toca, como dice Marta, ¿no? Esa frase icónica en el Mundial de Francia, que tienes que llorar al principio para reír al final. Y creo que México necesita esa parte, no de sufrir como tal, pero sí entender que necesitamos enfrentarnos a las mejores selecciones para poder aspirar a ser mejores y enfrentar a selecciones que están muy por debajo del nivel. De pronto, uno, nos puede hacer pensar que somos invencibles, como nos pasó en Monterrey, y dos, no nos ayuda a darnos cuenta de qué cosas una selección más competitiva nos puede hacer notar en la cuestión de los errores, ¿no? Por acá están mencionando en Instagram, dice Luis, yo nunca entendí por qué no querían llevar a jugadoras de 30 años como Charlín, Mercado o Monsiváis. Estados Unidos convoca jugadoras de 35 y juegan a un gran nivel. Híjole, es que ahí es otro tema que también nos da para otro episodio quizá. En Estados Unidos yo creo que la parte del cambio generacional no la hicieron tan bien. No llevaron esta transición como a lo mejor la que Pedro López quisiera dar en este momento, o la que le va a tocar realizar, y dejaron que estas jugadoras pues crecieran y cumplieran cada vez más años sin empezar a meter jugadoras de recambio. Entonces, Estados Unidos tiene un trabajo por delante en hacer esta transición sin que se note la falta de jerarquía en momentos importantes cuando las jugadoras más jóvenes tomen este rol importante. Entonces, yo creo que México tiene que ver ese espejo que la selección de Estados Unidos ha puesto para que no le suceda, ¿no? Entendiendo las proporciones de que México definitivamente le hace falta mucho camino todavía para aspirar a ser lo que Estados Unidos es, pero yo creo que si algo nos ha caracterizado como liga mexicana, como fútbol femenil en nuestro país, es que viendo lo que ha hecho Estados Unidos nos ha ayudado a no cometer los mismos errores, ¿no? En cuestión de la liga pasó, en la NWSL tuvieron que tener dos intentos antes de poder tener una liga profesional competitiva y hasta la tercera fue la vencida, ¿no? En México vimos los errores que tuvo la liga de Estados Unidos en su inicio y de alguna manera se fueron como moldeando de menos a más para que estos errores no hicieran que la Liga MX Femenil quebrara o que tuviera que ser cancelada porque no era sustentable, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos entender y trasladar lo que hemos aprendido a nivel Liga de Estados Unidos a la parte de selecciones, nos puede ayudar muchísimo y creo que, insisto, va a ser un reto muy, muy importante. Ahora, me gustaría preguntarles como para ir cerrando, porque yo sé que aquí nos vamos a atorar un poquito más de tiempo. ¿Consideran ustedes que hay jugadoras indispensables para la selección? Yo no. Yo no creo que haya jugadoras indispensables. Puede haber jugadoras que te pueden resolver partidos muy fácil y que pueden salvarte con una genialidad y que sabes que son determinantes en sus clubes o a nivel selección, pero yo creo que es muy peligroso hablar de personas que sean indispensables en una selección nacional. Creo que cuando se le da ese título, uno, le faltas al respeto quizá, ¿no?, a las demás jugadoras, y otro, pones como mucha carga en una sola persona que no debería de tener porque es una selección que se supone que es conjunto. Entonces, no lo sé, yo creo que esto también da lugar de pronto a debatir un poco, ¿no?, si existen estos perfiles en la selección. Digo, se habló mucho de esta figura cuando Charly no era convocada y decían, es que si ella hubiera estado en Monterrey, otra cosa hubiera sido. No lo sé, Rick, no lo sé. Creo que más que una jugadora a la selección le faltaron muchas cosas que al final pues nos cobraron factura, pero yo creo que algo en lo que se tendría que trabajar es pues, no depender de ninguna jugadora en ningún momento y apostarle a este juego de conjunto, ¿no? Entonces, no sé, creo que es debatible. Dice por acá en YouTube, ese oscurantismo que se tuvo en selección afectó bastante. Por supuesto, son ni siquiera... Puedo hablar de pocos años, o sea, son décadas de retraso, ¿no? Y nos vamos hacia atrás un poco en esta prohibición que hubo del fútbol en diferentes países, lo mal visto que era en nuestro país, este retraso que hubo en evolución y demás. Yo creo que al final hoy estamos viendo quizá lo que hubiera pasado si desde el inicio hubiéramos tenido un proceso similar a cómo se le fue apostando paulatinamente al fútbol varonil, pero la realidad es que también las estructuras que existen hoy para el fútbol varonil ayudan al fútbol femenil a partir de un lugar donde no sea la nada, ¿no? Hay ligas en otros países que no dependen de las estructuras varoniles y les cuesta muchísimo trabajo sostenerse, generar recurso, jugar en estadios, tener cuerpos técnicos decentes. Entonces, no vamos a saber qué hubiera pasado. Podemos pensar y soñar en que hubieran sido las cosas diferentes. Lo que sí podemos hacer es ver hoy lo que está sucediendo y de qué manera pues podemos abordar estos retos, ¿no? Por acá dice Alma Córdoba, no hay jugadoras indispensables, aunque algunas no me explico cómo siguen siendo convocadas. Híjole, ya empezamos aquí con cosas. Dice Luis, María Sánchez no tiene sustituta. Yo creo que María Sánchez es una gran jugadora, pero no me atrevería a decir que no tiene sustituta. O sea, al final vas a tener que poner a alguien en esa posición para que haga el trabajo, ¿no? Y creo que en esa banda tenemos a jugadoras que te pueden dar los mismos resultados, pero sin duda María Sánchez tiene pues esta picardía, esta técnica, este nivel que ahorita otras jugadoras no tienen, pero no lo sé si de aquí a más años estemos hablando de otro tipo de perfiles, ¿no? Dice por acá, el único jugador indispensable es el número 12, o sea, nosotros. Gama poniéndose romántico, ¿eh? O sea, Gama ya entró con el romanticismo, ya nada más dije que se coló en mi TikTok y que ahí andaba en el partido del clásico, y ya. Dice por acá Gabriel, hay jugadoras que no pueden solucionar, pero sí pueden hacer la diferencia en selección. Ya veremos. Por acá dice Marco, yo creo que tenemos 4 años otra vez, jajaja, para convocar jugadoras, tener un sistema para que ahora sí las jugadoras que sean elegidas tengan claro lo que se busca. Sí, por acá mencionaba Alex que si México va a participar en alguna copa el próximo año, si no me equivoco, son los Juegos Centroamericanos. Entonces sí hay una competencia a la que vamos a ir. Y en el 2024, si no ando mal, es la Copa Oro. Entonces, sí hay una competencia internacional por año, por lo menos. Así que sí tenemos, digamos, un termómetro interesante para medir qué tanto se está avanzando y qué tantas cosas se han hecho, ¿no? Y por acá están saludos a la banda que está dejando aquí sus corazoncitos y sus saluditos en Instagram. Andamos en YouTube por si quieren jalar hacia acá. Dicen por acá, imaginemos que desde el Mundial Femenil de Italia y de México se hubiera comenzado con el apoyo al fútbol femenil. ¿En qué nivel se estaría en la actualidad? Híjole, no lo sé. No lo sé porque México tiene dos cosas. Otra vez me voy a poner yo ya en modo conspiración, pero México tiene dos cosas interesantes. Uno, somos somos un país y una cultura futbolera muy, muy tremenda. Pero también somos un país tremendamente machista. Entonces, esas dos cosas no se conjugaron en su momento y ahora estamos haciendo un cambio también a nivel sociedad, ¿no? Estamos poco a poco quitándonos los sesgos, en proceso, todas y todos de deconstrucción, de estos pensamientos, de estos roles de género que poco a poco estamos dejando de lado. Y creo que esta parte futbolera que como sociedad tenemos, pues está demostrando que sin importar si son hombres, mujeres, personas binarias, como sea que se identifiquen, el fútbol es el fútbol y hay gente que tiene magia en los pies y hay gente que no la tenemos, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, no sabemos qué podría haber pasado. Lo que sí es que hoy tenemos a una estructura que le está apostando a que la selección femenil trascienda y yo creo que lo vamos a lograr. Nos tocó tragarnos esto, ¿no? Esta parte amarga de este proceso de avanzar, pero acuérdense de Marta. Hay que llorar al inicio para reír al final. Por acá dice Alex, no creo que sean 4 años para convocar, deberían ser 2 máximo y con esa convocatoria de 2 años rifarte a los 2 años restantes. Interesante ese approach, yo sí lo comparto, yo creo que no tienes que esperar 4 años a estar probando y probando y probando, yo creo que pruebas el primer año y quizá el segundo y de ahí te vas con esa base y vas recambiando si alguna se te lesiona, si alguna de pronto pasa algo que por alguna razón no puede estar en selección, o si se retira, o si una ya no quiere jugar, no sé. Yo creo que sí me iría más a lo que mi estimado Alex dice. Dice Chippy, tía, ya le extrañaba. Aquí seguimos, Chippy, lo que pasa es que ya no transmitimos en Instagram, transmitimos por el canal de Nuestro Territorio. Aprovecho el comercial para que se suscriba en Territorio MX. Ahí estamos transmitiendo los programas los días martes a las 7 de la noche de Tijuana y Los Ángeles, 9 de la noche de la Ciudad de México con la profe Bren Moller y el dueño del humo Omar Ortiz, ahí estamos cada semana y estamos en Convoy Network para el podcast Abriendo Cancha, todo lo que no hablamos en nuestro territorio que exclusivamente nos dedicamos a la Liga MX Femenil, lo platicamos allá, ¿no? El fútbol internacional, la Champions, los escándalos que hay a nivel global en temas de selección, por ejemplo, como la de España, ahora con lo de la Liga de Estados Unidos, allá nos puede escuchar a la profe Brenda Moller y a mí, y ojo, Convoy Network la descargan, es una aplicación, pero todo el contenido de Convoy Deportes es gratuito para que usted nos escuche por allá. Dicen por acá, mandando saludos, Brian Sánchez, Oli, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en esta edición, y vamos a cerrar con la parte de, ya hablamos de las jugadoras indispensables, el cambio generacional, qué se tiene que hacer diferente, no complacer a la afición, pero ¿ustedes consideran que tenemos más jugadoras talentosas que lugares en la selección? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo vemos cada semana en la liga, ¿no? Las jugadoras que compiten, el 11 ideal, que para mí no es el mejor siempre que sale en la liga, yo creo que hay otros 11 que pudieran tener por ahí mejor trascendencia a nivel de genuinamente buscar un equipo o formar un equipo ¿no? Con esas jugadoras que aparecen, pero vemos mucha competencia, cada vez es más difícil poder elegir a alguien que sobresalga en la jornada, ¿no? Salvo un golazo, ¿no? Como el de Ovalle que se aventó en el partido contra Rayadas, o el de Charlín, Pachuca, ¿no? El de Chelly Torres, que nadie esperaba ese gol. O sea, salvo alguna genialidad, que es evidente que la van a poner en ese once inicial, o en ese once ideal, es muy complicado decidir. Ahora, para nivel selección, creo que todavía es más difícil poder hacerlo, ¿no? Elegir a las jugadoras por posición es una tarea que se está convirtiendo en algo complejo. Lo bueno, el nuevo entrenador no tiene sesgos de quién lleva más tiempo en selección, quiénes tienen esta jerarquía de la que de pronto hablamos que termina pesando un poco más. Lo malo es que quizás se va a tardar un poquito en conocer a las jugadoras y conocer lo que son capaces de hacer, ¿no? Incluso él lo dijo en la conferencia de prensa, que él sabía perfecto que el tema de Charlene era un tema, ¿cómo dijo? Que era un tema candente, porque sabía que tenía mucho peso en México y que sabía que era una gran jugadora porque él la vio jugar en España y también sabía que las lesiones de pronto no la dejaron demostrar mucho, pero que él respetaba las decisiones de la administración anterior porque seguramente estaban justificadas, pero que para él, Charlene era una jugadora de selección. Entonces, digamos que de pronto estas cosas pues te dan a entender que la labor de poder identificar el talento y poder ir depurando a las jugadoras que a lo mejor están en un muy buen torneo, pero no son para selección, o están en un muy buen torneo y el siguiente se caen, pues hay que ir de pronto, pues viendo así como un survivor, ¿no? ¿Quién queda al final? O sea, de todas las que habían levantado la mano, ¿quiénes son las que se sostienen? ¿Quiénes son las que mantienen un nivel constante? Que eso a veces nos cuesta mucho, ¿no? Tenemos la novedad de una jugadora que de pronto destaca y ya la queremos poner en selección sobre una que lleva a lo mejor año y medio haciendo las cosas con un nivel superlativo, ¿no? Entonces, es complejo. Para mí sí hay más talento que lugares en selección, y lo vamos a ir viendo conforme pasen las convocatorias de Pedro López. Dice por acá Gama, como este último once ideal con el Pato de DT, ven el fútbol de espaldas en la Liga MX. Yo tampoco creo que el Pato debió haber estado como mejor DT este once, pero no sé, no voy a juzgar, juzguen ustedes. Dice por acá Alma, sí, creo que hay muchas jugadoras en gran nivel y muy pocos lugares en selección. Por acá Gama, ¿tú cómo crees que haya escogido a estas jugadoras para esta nueva convocatoria? Yo creo que fue de lo que vio. En la misma conferencia de prensa dijo que algo que reconocía de la estructura de la Liga MX femenil era justo la accesibilidad que había de los partidos, ¿no? Porque él, a pesar de que pudo estar en algunos estadios, también pudo ver los juegos a través de diferentes plataformas o diferentes canales de comunicación, y eso es algo que para él era interesante. Entonces, yo creo que entre lo que vio de que fue nombrado, y me atrevo a decir que desde antes que fuera nombrado oficialmente él ya estaba echando ojo, creo que lo que ha visto es lo que le ayudó a elegir. Sin embargo, creo que también no iba a convocar muchas jugadoras que a lo mejor no iban a tener tiempo de jugar, y probablemente en una segunda convocatoria que salga en la próxima fecha FIFA, pues tendremos, no sé si a las mismas, pero seguramente unas 5 o 6 van a variar por ahí dependiendo de la posición. Saludos, Osla61. Dice, ¿debería la selección tener otra categoría para no dejar sin proceso tantas jugadoras que vienen de sub-20, que ya terminaron ahí su proceso, pero aún están para la mayor, o sea, una sub-23. Sí, yo creo que sí. Hay jugadoras que les hace falta esa madurez. Algunas, como por ejemplo, como Alison González. Alison, tú la veías jugar en la sub-20 y tú sabías perfecto que bien arropada en una selección mayor podía demostrar muchísimo. Pero a lo mejor hay otras jugadoras que sí necesitaban esos 2-3 añitos más para poder terminar de madurar y desarrollar. Me parece que con el tiempo la estructura de selecciones va a dar para tener esa brecha cubierta, pero creo que ahorita le están apostando mucho más a tener cubierta la sub-15, por ejemplo, ¿no? Para que cada vez las niñas empiecen más chiquitas su proceso de jugar fútbol, de los básicos, de pulir, de hacer cosas que para esa misma edad muchos niños ya hacen con los ojos cerrados, no porque sean hombres, sino porque las escuelitas recibieron a esos niños mucho más chicos, y es muy complicado de pronto encontrar escuelas que reciban a niñas tan pequeñitas como lo hacen con los varones. Entonces, yo creo que sí es importante, pero para mí sería más interesante ver quizá una categoría, inferior. Yo creo que eso es lo que priorizan, pero no sé. Dice por acá, Briana Sánchez, mi Carol Bernal. Sí, justo una jugadora como ella a lo mejor le hace falta un proceso un poco más largo, ¿no? Como le pasó en Rayadas. En Rayadas era una jugadora de recambio. En Chivas se convierte en una jugadora mucho más importante porque le tuvieron paciencia a su proceso, y también físicamente es una jugadora que, gracias al cuerpo técnico, cambió muchísimo. Se hizo una jugadora quizá un poco más veloz, pero también con un cuerpo suficiente como para poderle competir a una jugadora con una estructura muscular o una jugadora más alta y que no la desplazaran tan fácil. Entonces, bueno, yo creo que hay diferentes tipos de perfiles, y algunas van a explotar antes o algunas lo harán después. Pero, pues nada, creo que estas reflexiones de pronto son interesantes que las tengamos, porque a veces nos gana un poquito, ¿no? Como que esta pasión de opinar y queremos todo inmediato, y creo que hay que darle espacio a los procesos de poderse llevar a cabo. A veces los procesos no salen como queremos, ¿no? Como el caso de el proceso anterior de selección. Creo que había hecho las cosas bien, al final se cae, cuando tienes proyectos que al final no terminan de cuajar, son reflejo de que había otras cosas a lo mejor que no alcanzábamos a ver, que no estaban bien cimentadas. Entonces, vamos a entrarle a este proceso con todo, como afición. Siempre les he dicho, nos toca apoyar y ser congruentes. Queremos exigir, hay que apoyar también. Si queremos que esta selección trascienda, pues también tenemos que ayudar a que la liga trascienda, ¿no? Y hacer lo que nos toca, apoyar, exigir cuando es necesario, arropar también a las jugadoras para que este entorno de exigencia no sea un entorno tóxico, pero creo que estamos en un momento en el que, para bien o para mal, nos tocan muchos años que vamos a poder tener un proceso y lo vamos a vivir de manera muy cercana, ¿no? Con las coberturas, con los partidos, con todo lo que hay alrededor. Hoy por hoy tenemos más espacios para hablar de fútbol femenil, ya sea creados, ¿no?, por las mismas personas que estamos de manera independiente, pero también por los medios tradicionales que poco a poco empiezan como a hablar más del tema, a abrir sus espacios en sus canales, en sus segmentos deportivos, y eso va a ayudar a que el foco se mantenga, la exigencia aumente y por lo tanto, pues los resultados se sigan mucho más de cerca y ojalá que esto haga que tengamos cosas distintas. Entonces, ya para terminar, pues nada, agradecerles que se unieron a esta transmisión. Es la primera vez que se hace una transmisión simultánea en Instagram y en YouTube. Pueden escuchar este episodio completo en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma de podcast. Después de que se termine de procesar, seguramente mañana estaré subiendo el audio a las plataformas para que usted lo pueda escuchar por allá. Y nada, vamos a estar haciendo estos ejercicios de manera cotidiana. No sé si todos los jueves, pero sí los vamos a estar haciendo de esta forma para poder tener esta interacción, ¿no? De pronto es bonito grabar un podcast yo sola y tener como mi guioncito escrito y todos los temas de los que les quiero contar, pero a veces también hay temas como este que es importante en tiempo real saber qué es lo que piensan, a lo mejor abonar algo a la plática, y esto pues sin duda es de estas innovaciones, ¿no?, que de pronto aparecen de este lado, y ya saben que aquí siempre vamos a tratar de llevarles contenidos de calidad. A lo mejor a veces no me da la vida para cubrir todo y subir toda la información, pero llega el momento del podcast y ahí, por supuesto, que le daremos la atención que se merece. Y pues saludos a toda la gente que se conectó en Instagram. Ojalá que puedan suscribirse al canal de YouTube, seguir los podcasts en todas las plataformas. Y nada, recordarles que estamos en otros espacios, en nuestro territorio, los martes a las 7 de la noche de Tijuana y Los Ángeles, 9 de la noche de la Ciudad de México, con la profe Brenda Moller y con el profesor Omar Ortiz, que es nuestro analista de cabecera, y por supuesto en Convoy Deportes, donde hablamos de todo lo que pasa en nuestra liga, pero también de fútbol internacional. Descarguen la aplicación, es gratis, el contenido deportivo también es gratis, así que pues espacios vamos a tener en todas partes. Y nada, muchas gracias por estar de este lado. Saludos, dice Leo, le da un plus al episodio que sea grabado en vivo. Muchas gracias, ya saben, las ocurrencias de su tía, que pues siempre buscando el amor, la manera, ¿no?, de encontrar alternativas. Así que sin más preámbulos, nos vemos la próxima semana. Estén pendientes porque les estaré subiendo clipsitos de esta interacción el día de hoy y por supuesto avisarles del siguiente tema para que tengan oportunidad de ir compartiendo a través de Instagram lo que ustedes piensan y decirles el día y la hora próximamente de la siguiente emisión. Cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye.